Sebas.
Dani.
Señor.
Víctor.
Señor.
¿Cómo están? Yo siempre uno en la intro la empezamos un poquito más suave.
Okay,
Víctor,
okay.
Tú que estás acá y tratamos de hablar un poquito de la actualidad, pero la verdad es que el tema de hoy me tiene tan entusiasmado, me estoy como
Marico, tan emocionado. Este es de mis temas favoritos en la vida.
Por eso, y usted lo dijo, de hecho, esto es un tema propuesto por Víctor, dijo, hey, quiero ir a hablar de jugos. Cuando alguien te dice en la cara, quiero hablar de esto, es como, vamos a hablar de esto. No. Y aquí quiero preguntarte una vez lo primero, ¿por qué el jugo es mejor en el vaso de la licuadora de metal?
Empecé
polémico.
No lo sé.
O sea, yo no sé.
Utensilios de metal.
Ok, yo no sé si es mejor en sabor, porque yo dudo que algo iguale al vidrio, que es inoloro e insaboro prácticamente. Pero creo que para usted trabajar con hielo, para irse al frappé, para irse a todo eso, nada mejor que una cubierta metálica que me garantice que nada se va a partir, que todo va a quedar ahí.
Y sí, o sea, sí, entiendo. Claro, es mejor para el trabajo con hielo. Es mejor para las bebidas excesivas, los jugos muy fríos.
Sí, que, para los frappés.
O sea, que me gusta a mí cuando empieza como la licuadora, el vaso empieza a ponerse frito, que uno dice, ya el jugo está listo.
Ah, Daniel, es que seguramente...
Prende la licuadora.
Seguramente tú eres de esos cochinos que toma directo de la licuadora. Eso es lo que está
pasando.
Ah, no,
claro.
A ti te gusta
eso
jugo
sí.
De licuadora de metal porque a ti te gusta pegar la boca a la licuadora. Eres uno de esas gente cochina.
Porque, ¿qué culpa tengo yo que ese vaso de licuadora parezca tanto un vaso? O sea, de hecho se llama vaso.
Ese es el problema. No, ojo. Yo no puedo. Con los vasos de metal me dan dentera. Me dan como una sensación rara en los dientes y en las encías
El problema del vaso de metal es que entiendo lo que dice Sebastián, que tomar agua fría en vaso de metal, lo siento demasiado de tubería, lo siento muy tubería. Y yo de verdad no soporto que un vaso de eso se caiga.
Ah, bueno, no, ese es un desastre. También, ¿usted llegó a comer alguna vez en la cafetería de la UCB?
No. ¿Por qué razón?
Porque yo me haría eso.
Y que Sebastián está alguna vez llegó a probar los desayunos de la cárcel de Tocorón.
Mira, una vez pasé por ahí, pero estaba muy llena. No me dio chance. Pero me imagino a qué te refieres, a puros utensilios. Es que es una cárcel. Son utensilios de cárcel.
Claro. Víctor, la cantina de la UCB era una bandeja de metal y te servían directo en el metal.
Qué horrible.
Vaso de metal. O sea... Pero si eso
la casa que vence las sombras, así comiendo el metal.
Te mandaban a quitarte los cordones de los zapatos antes de entrar al comedor.
No, pero eso que dice Daniel, lo hacían en todas las universidades. En la Universidad Nacional Experimental de Táchira, la UNED. Si a usted se le caía la bandeja, la humillación que iba a recibir era...
Pero, ¿y también era bandeja metálica o
no
más
la
plasticoso?
Recuerdo.
No, en la aula era metálica. En la aula era metálica.
Yo la recuerdo.
Era metálica, pero no. No es mi tipo. No. Yo siento que el jugo, no, lo importante no es la licuadora, el material de la licuadora. Yo creo que la clave del jugo, muchachos, está en el colador. Hay que tener un buen colador para hacer.
Depende del jugo. Hay jugos que no se cuelan.
Sí, hay jugos que pasan tranquilo. Hay jugos que vienen
directo.
Se
va a meter un
directo del árbol.
Jugo de cambur no lo va a colar.
Coño, el jugo de cambur. Esto me gusta porque el jugo de cambur no existe como tal. Existe es la merengada de cambur.
No, hay jugo de cambur. No, o sea, si usted es un ignorante...
Con agua.
Ignorante
con agua.
No me va a decir que el jugo
con
de cambur
agua
no existe. Claro.
No, pero fue una cochinada, no, Víctor.
No, mira, no me hagan cortar porque esto es muy de pobreza. No.
Mire eso.
¿Qué es eso de? No, ya va, Víctor.
No había leche
Víctor,
en la casa. No había leche en
no,
la casa.
No, voy a pedir esta pausa. Si usted, no, mire, si usted
no, ya va, vaya a la UCB, en la UCB le echan leche
mire,
ese jugo.
Si usted no, las merengadas es otra rama, ese es otro programa.
Okay,
aquí no venimos a hablar de merengadas. Okay. El cambur, mire, el cambur, muchachos. Se nota que usted. Es que es.
Dios mío, bueno, tenemos. Señoras y señores, abominables. Tenemos un experto en jugos. Tenemos
exacto,
un jugólogo.
Exacto. De hecho, muy poca gente sabe, esto es real. Mi sueño de viejo tener una juguería. Esto es real. Sí, sí, yo quiero tener una juguería.
Yo siempre que lo dice, siempre que lo dice, le digo con su tarifa.
Exacto. Imagínense, un buen jugo. Me dicen que alguien le bote un jugo de guanábana de la risa. Increíble.
Claro.
Claro, Marte. Claro, Marte es de risa y jugo. O sea,
eso suena tan sexual. Pero mire, no, yo lo que. El cambur, Sebastián, la banana, el plátano, por naturaleza, mire lo que me tiene. Me tiene textura y dulce, ¿no? Entonces, el cambur me da la textura y me da el dulce. Entonces, es perfecto para mezclarlo con otra fruta sin leche. Estamos hablando de jugo.
Ok.
Sin leche.
Okay.
Usted no tiene que echarle ni azúcar, no tiene que echarle... Si usted le está dando textura, por lo menos, cambur naranja, increíble.
No, me queda la menor duda. Por eso. Pero estamos hablando de un añadido, no estamos hablando de un jugo per se, nada más.
No, al revés. El cambur es la base, el jugo de cambur es la base, la naranja lo que le viene a dar es el matiz. Digamos que el
marico, qué labia, qué buena labia, marico. Me sorprende.
Digamos que el jugo de cambur, de plátano, de banana es como decir un Cerelac, o sea, es la base espesa dulce.
Claro, pero nunca nunca la liga con agua.
O sea, no, claro que va con agua. El cambur
es como un papelón. Usted claro, le mete para hacer la base.
Usted le mete cambur sin agua. Usted le mete cambur sin agua y está haciendo cemento. Ahí lo que va a frisar una pared.
Claro.
Pero yo creo que en serio nunca me he tomado un jugo, o sea, nada más cambur agua.
Tú sí lo he hecho.
O sea, como.
Pero ya viéndolo aquí. Aquí haciendo el análisis, estamos hablando del mismo principio del papelón, que es una base del jugo.
Exacto, exactamente.
Entonces, claro, usted rara vez toma papelón solo, excepto en Táchira, que ya entiendo que tiene sentido también tomar solo.
Y ojo, y a mí me ocurrió cuántas veces usted no se prepara un papelón y de repente se da cuenta que los limones eran en su mente y no en la nevera.
Es calentarlo un papelón caliente y déjame decirte que eso es mejor que cualquier valeriana.
Bueno, eso en San Cristóbal se llama aguapanela. O sea, aguamiel, perdón.
Aguamiel.
¿Qué,
sí, es un té de papelón. Ajá. Y se le puede echar leche.
De hecho, en Mérida, el papelón, es aguapanela con limón.
Exacto. Así le llaman.
Ese es el nombre correcto.
En San Cristóbal le dicen igual.
Ah, claro. Ah, ustedes deben oír papelón como una cosa.
No se acostumbra.
Uno se adapta, pero así es como cosa de gente del centro del país. Es de esa gente. El papelón. Pero ahora, el papelón con limón no es un jugo. ¿O es un jugo?
No.
Ajá, vamos a ver. No, ¿la limonada es un jugo o no? Yo creo que
oye,
sí.
Oye, no.
Ey, esto es un debate y lo
sí.
tengo.
La limonada sí.
Es un debate.
O sea, la limonada, se entra en sesión y con esto vamos a arrancar el episodio oficialmente haciendo esta votación. El limón se trae aquí a sesión a los diputados. ¿El limón pasa a ser un jugo cuando se convierte en limonada?
Yo creo que sí. Porque tiene todos los elementos. Tiene agua, tiene la fruta y después se le puede echar azúcar o no.
Sí. Yo me temo que sí. Porque el principio es que se exprime, pero la naranja también se exprime y se llama jugo de naranja.
Exactamente.
Para mí esa era la caída, pero no tiene caída. Definitivamente es aprobado, es un jugo.
Ahora, papelón con limón.
Jugo.
Es un refresco.
No,
pero
jugo,
el papelón jugo. Es un refresco, míralo. No, pero que no vale. Arranca, ya me hiciste rechazar.
Es un refresco. Vaya, Dani, comenzaste con una rechera.
Comencé.
A ver si te tomas un juguito para que se te pase.
Pero es que lo que dijo Sebastián no tiene perdón de Dios.
No, es que se lanzó, o sea, y estábamos en una votación, yo creo que el ambiente era de camaradería, o sea, y... No sé.
No, pero mire, es que yo voy a continuar aquí y quiero que me escuchen esta lógica. Es un refresco de la misma manera que el Nestí es un refresco. De hecho, el papelón está en la misma categoría.
El Nestlé es un té. El Nestlé es un té frío. Ajá.
Sí, de hecho lo dice, lo dice, lo dice.
El Nestlé ya no tiene ni té, el Nestlé es polvo refrescante.
El Nestlé es...
Es polvo refrescante.
El Nestlé, se llama tí.
El Nestlé es... El Nestlé, claro, pero eso, cálculos en los arte. Riñones. El Nestlé es cálculo de los riñones a futuro. Ajá,
eso es el Nestlé.
Eso sí, sin duda. Pero ya tú te pones a ver, está en la misma categoría que el Nestlé, el papelón. De hecho, están en la misma nevera, en los mismos distribuidores de jugo, en las areperas, en las sanducheras, en los fuentes de soda. Está en el mismo lugar.
De verdad que
hace, muchacho, te hace falta algo. Calle, creo
de
yo.
De verdad que...
No has visto neveras.
La internet deja que la gente opine cualquier
no,
locura.
Lo que sea. ¿Ya? O sea, lo que sea. Igual.
Usted me va a perdonar, pero el papelón es un refresco. Y aquí la gente que escriba abajo. Hashtag papelón no. Igual a refresco.
Marico, no, Sebastián está pero loco, no,
igual,
marico.
Igual a la gente que va a escribir abajo le digo que, bueno... Obviamente hoy es un episodio de jugos y trajimos a un jugolólogo. No sé pronunciar jugolólogo.
Jugólogo.
Jugólogo, claro. Jugólogo. Le estoy metiendo una L más al jugólogo.
Es como urólogo y más o menos se trata de lo mismo, de conocer sí. Frutas.
Ok.
No, pero es el anterior, es el preorín. El jugo es un preorín. Entonces sí, yo soy totalmente. Previo al urólogo, yo soy pre.
Ok, claro. Un paleo, un jugo.
Exacto. Por lo menos, se los digo okay. Aquí, mi mamá siempre tenía un chiste para ella que cuando usted lo ve a la larga se refleja pobreza, que era cuando uno le preguntaba, epa, ¿y qué hay de tomar hoy? Ella respondía con una sonrisa, merengada de tubo. ¿Qué era merengada de tubo? Agua.
Ah, marico, eso se decía en mi caso también. Aparentemente en Caracas no llegó la merengada de tubo. Pero claro... Ese era agua y ya.
Merengada de tubo.
Claro. Eso era.
Que para que a la merengada de tubo le faltan dos cosas, la fruta y la leche, que es la clave de la merengada. O sea, era agua y ya.
Desgraciada merengada.
Bueno, a mí me gustaba una que hacía mi mamá como una vez a la semana, que era agarrar todas las sobras de jugo y juntarlas. Entonces era
cóctel.
Como el jugo de...
El cóctel.
El clásico cóctel.
Mira,
pero podía ser de cualquier jugo que hiciera durante la semana. O sea, podía ser tamarindo mora con un poquito de lechosa, podía ser naranja con...
Así el cóctel.
Tú sabes que al final lo que te estabas tomando era el cóctel de la...
Pero sin alcohol, era un cóctel virgen.
Todas esas frutas eran las que tu mamá tuvo con tu papá. O sea, te tocó un día una merengada de fresas con crema y unos cambures que habían quedado. O sea, eso fue una noche de pasión de tu papá. Y tú, ¿qué gracias por mi jugo,
mamá? Con un cambur.
Claro, pura fruta erótica. Te tocó un...
Van dos episodios, Daniel. Van dos episodios que estás muy falta de respeto con mi familia. Mira, déjame decirte.
Mira esto.
Entonces, Tian, pero déjame decirle que yo considero que una pareja mayor... Tengo una vida sexual activa, es lo contrario, una falta de respeto. Demuestra que hay mucho amor.
No, bueno,
sí, y demuestra, bueno, entonces.
Es verdad. Menos mi papá.
¿Ah? Seba, con eso que.
Entonces, a la profesora y al profesor y al abogado no le va a gustar una cremita y una vaina. Claro que sí, son hombres, son gente de mundo.
Claro.
Es verdad. A mí sí me gusta. Yo cuando vivía con unos roommates, había uno que era muy pillo. Entonces, a veces uno llegaba a la noche del trabajo, abría la nevera. Marico, la tica de crema batida, fresas. Y uno decía, ay, coño, bueno, me va a tocar irme de paseo yo solo hoy porque en este apartamento yo no puedo estar.
Claro, o sea, una fresa y una cremita en la nevera tienen un solo
oiga,
mensaje.
Cuando usted oiga,
corra.
Prepárese.
Sí, no, corra. Yo agarré y decía, bueno, me toca irme para el cine solo hoy, tranquilito.
No. Que ese viene siendo otro jugo que yo hablo mucho y a la gente le causa mucha risa la imagen. Cuando hablo del famoso jugo de hombre.
Okay. Jugo de hombre pero, puede interpretarse de muchas maneras.
No,
unas
pero analizando...
terribles y unas muy terribles, pero no hay menos de esa escala. Está entre terrible y muy terrible.
Sí, jugo de hombre. No, o sea, muy romántico, eso sí. O sea, aquí se lo digo. O sea, sin duda cambió el juego. Pero,
es como el bigote. Nada más entre los hombres nos va a dar risa. Pero
no.
Nadie te va a pedir... un jugo de hombre. Te vas a decir, coño, dame jugo de hombre.
Yo propongo hombre aquí. Es como yo el bar. Aquí. Es como, o sea, la idea es evolucionar. Es como, wow, todo el mundo dice, necesito un momento. O sea, jugo de hombre.
Yo propongo aquí que se levante la sesión. El jugo de hombre califica como jugo. Yo digo que sí.
Ya va, hay que analizar los elementos. O sea, si tiene agua.
¿Tiene fruta?
Si tiene fruta. Si tiene fruta, sí. Si tiene fruta. El de usted tiene fruta. Si el de usted no tiene fruta, dígamelo. Pero el mío tiene fruta.
Sí tiene fruta.
Tiene pulpita, en cierta manera.
No, ya. Te fue. Se puso. No. Pulpita sí no. No, o sea, no. Sebastián. Otra vez.
Es verdad. Este es un programa familiar. Es verdad. Sí, y le
pido. O sea, a ti le faltó decir que tenía grumos.
Mire,
ajá, volvamos a los jugos.
Ajá, con lo que estaba diciendo Sebastián antes que dijo de los cócteles. ¿Sabes que hacía una había mi mamá hacía una cosa que no entendía por qué la hacía y ella no entendía que no lograba ningún resultado distinto? Y era que a ella le gustaba ligarme fruticas, pero siempre usaba la guayaba como base.
Okay.
No, es que la guayaba no es un refresco, no es una fruta base.
Entonces se volvió como un joker que cuando yo llegaba del colegio me preguntaba, ¿y qué, a qué te sabía el juguito hoy? Que me sabía guayaba, mamá, lo de siempre. O sea,
es que la guayaba se come cualquier sabor. Limón es la única manera de darle un toque distinto.
Eso, ahí venía. Aquí venimos. Por eso es que me parece que fue muy conveniente que ustedes invitaran a un juguero profesional. Okay. ¿No? En el mundo de los jugos, ese tipo de frutas como la guayaba se dividen en dos.
Okay.
Las frutas amigables y las frutas invasivas, ¿no?
Okay.
Entonces,
ay, yo no sabía que este episodio iba a ser tan científico, Dani.
No.
Muchachos, pero es que se nota que ustedes toman los jugos muy a la ligera. Es que es lo que me estoy dando cuenta.
Okay, invasivo.
Es verdad. Bueno, quizás yo no he valorado los jugos tanto.
Me repite
invasivo.
¿Nos repite la categoría? ¿Los?
Amigables e invasivas. Pero eso es cuando las frutas tienen textura. Hay frutas que no tienen textura, esas otras categorías,
okay,
¿no?
Okay.
Entonces, okay. La guayaba tiene lo mismo que el cambur y que la banana, que tiene cuerpo, es espesa. De hecho, a veces la guayaba uno casi que tiene que buscar un cuchillo.
Ajá.
Un tenedor, hay que...
Sí.
Hay que tomar agua para pasarla. Esa es la guayaba. Pero la guayaba, a diferencia de la banana y el cambur, el sabor de la guayaba ya es invasivo.
Es muy duro. O sea, bueno,
entonces,
por ese chiste de termos, solo se, o sea, la guayaba no se va.
Solo se puede mezclar con frutas más invasivas y ahí entra el limón, que bueno, el limón, no joda, el limón invade hasta lo que sea.
Es que claro, pero es que el limón para mí es, el limón se utiliza cuando tú le quieres dar refrescancia a un jugo.
Ok. Igual que la hierbabuena.
Igual que la hierbabuena. De hecho, por ejemplo, lechosa con limón. Uf, buenísimo.
Un ron con guayaba, yo no sé.
No, yo digo limón y hierbabuena. Okay. Dije, te haces un mojito.
Limón y hierbabuena sí, pero guayaba con ron sí.
Que aquí les iba a preguntar, ¿sabes qué? Yo hacía en un momento de mi vida donde creo que estaba mucho más alcohólico, podría decirse. Me hacía mojitos sin alcohol para tomar en la casa.
Okay.
Pero en verdad lo que quería era tomar mojito y ya. Pero eso califica como jugo. O sea, hierbabuena con limón.
No.
Hierbabuena con limón y un poquito de guaquina.
Sin,
no, un poquito de soda.
Sin ron.
Soda.
No, si le echas soda ya no jugó.
Tenemos efervescencia. Entonces, ¿sabes a qué pasamos ahí? ¿No?
Al refresco.
Sí.
Pero al refresco. Pero no hay jugos efervescentes. O sea, no, esas mezclas.
No. El mundo de los jugos es sin gas.
Sí. Si hay jugos efervescentes, por lo menos un jugo de lechosa cuando ya tiene 2 semanas en la nevera, ya empieza a tener efervescencia.
Exacto, sí. Un jugo de piña que cuando ya pasa mucho tiempo ya pasa a guarapita.
El jugo de piña se pone complicado.
Ah, la guarapita. Ah. Pero la guarapita sí, yo creo que sí es algo muy de pueblo. Yo sé que esto suena horrible.
Sí.
Y yo soy de un pueblo.
No, pero sí.
No, yo creo que aquí, no.
En tu casa se tomaba guarapita, Daniel, en la Avenida Libertador de Caracas.
Mi mamá lo daba de merienda, la guarapita. O sea, todo el mundo toma guarapita. O sea, ¿estás loco? En las grandes urbes se toma guarapita. La guarapita,
¿verdad? Muy bien.
O sea, a mí me gustaba.
No, porque mire, para que quede claro aquí y la gente no se confunda, lo que quería explicar de la guayaba es que no se pueden mezclar dos jugos que den cuerpo.
Ok, piña guayaba claro. No.
No, la piña no da cuerpo. La piña sí se puede mezclar.
Ok.
La piña cuerpo... cuando no se pasa por el colador, pero debería de pasarse por el colador.
Sí, porque sí, o sea, si no la pasa por el colador, es un jugo bien espeso. De hecho, es el que puedes agarrar como...
Mi jugo favorito del mundo es piña cambur naranja.
Piña cambur
naranja.
Okay.
Bueno,
Se manda para arriba.
Piña fresa,
te
no.
Más bien te manda para abajo, marico. Tú te tomas eso y te tienes que ir a dormir.
Me ocurría muchas veces que me lo tomaba antes de las protestas en el CCT y que para agarrar fuerza y después quería irme para la cama.
Además que ese jugo venía con dos pastelitos. O sea, aquí para nuestra chica de Perú, en un centro comercial en Caracas, había una juguería famosa y al lado vendían como unos pastelitos y era como un punto...
Delichucho. Le hago la publicidad.
No. Y se la hacemos todos. O sea, si tienen la oportunidad de ir a Venezuela, vaya a Delichucho. Porque Delichucho...
Vaya al CCCT, el lugar turístico por excelencia.
Es lo que nosotros presentamos a todo nuestro, a toda la gente que llega.
Mira, ahí tú puedes comprarle forro al celular, puedes comprar un buen flux a tu pareja, unos buenos mocasines.
Y te va de verdad que el CCCT sí vende ropa de vestir, ¿no? Muchos zapatos de cuero, sí. Mucha camisa de vestir.
Claro, no, de hecho, aquí lo digo, uno de los mejores Rory está en el CCCT.
Sí, o sea, no,
CCCT para bodas, trabajos nuevos, graduaciones, para todas esas ocasiones hay que ir. Y aparte tú te vas peluqueado y de paso puedes hacer un depósito si te da la gana. Puedes cambiar un cheque.
Pero
es un centro comercial para gente adulta.
Pero ahora, en este centro comercial que da esta juguería de Lichucho a la que estamos hablando, que a mí me sorprendía la técnica. O sea, ellos yo creo que ya habían logrado hacer los jugos perfectos. O sea,
ellos hicieron mi sueño, que es, son una frutería que hacen jugo, pero ellos mismos tienen la fruta en los anaqueles.
Claro, pero nadie las compra así. O sea,
esa fruta está fresca.
Claro, la agarra.
Claro, pero esa fruta está fresca.
Sí, es verdad, yo me acuerdo que uno le pedía y agarraban como del árbol, era directo.
Claro,
era así,
ya no es que la tienen, no la tienen picada en un congelador, no, esa fruta está en los anaqueles.
Que ellos, por cierto, ellos tenían... Yo en todos los lugares es difícil pedir jugo de guanábana. Me parece un jugo complicado y que quede top. Y en ese sitio, es que el secreto era que si le echas 3 kilos de guanábana, siempre te va a quedar bien. O sea, es que en la casa uno nunca se arriesga a esa cantidad de guanábana, creo yo.
Yo aquí voy a decir algo.
Es que el jugo de guanábana tiene mucho trabajo. Por eso
mira,
es que
a mí me gusta. A mí me gusta mucho jugo de guanábana, pero yo nunca había visto a un ser que le gustara tanto. Yo vi a Daniel Enrique en San Cristóbal.
Bueno, Daniel
en San
Cristóbal no,
eran en Tariba. Se clavó 3 vasos de jugo de guanábana, uno tras otro. 3 vasos.
Es que, ¿sabes qué me pasó? Que yo no sabía que dónde es Víctor, en San Cristóbal. Es como la capital de la guanábana. O sea, es que en Caracas... En Caracas no hay esa facilidad. Era como... Sí, es como ser un adicto. Es como ser un adicto y llegar a Holanda. Es como que la guanábana es libre. O sea, la gente la liberó. Se dejó esos tabú. En Caracas todavía hay, parece semen. No, aquí era como... Esto no es nada. Esto es un jugo.
No, en San Cristóbal es al revés. No, este parece semen. Pero el positivo.
Este sí es el verdadero jugo de hombre.
No. Es tan positivo que más bien cuando en San Cristóbal ven el semen, dicen, coño, esto parece guanábana.
Exacto, exactamente.
Claro. No, pero sí, en verdad... Toma mucho, y aquí se lo digo, y yo no tengo respuesta, o sea, usted sabe que uno trata de tener como comediante los puntos débiles, usted los tiene como con unos chistes preparados por si lo atacan. O sea, yo no tengo un chiste para cuando me dicen, ay, ese jugo de guanábana, les digo, no, a mí me gusta, y me voy, o sea, me pica de una, es que déjame tomar mi jugo tranquilo, es mío. O sea,
pero yo creo que el tabú del jugo de guanábana va por encima de su apariencia y es un tema de preparación. Porque si es un jugo tedioso, la preparación de la fruta, pelarla, sacarle la pulpa para hacer el jugo, es tan fastidioso que yo creo que eso hace que muchos hogares de Venezuela y del mundo, el jugo de guanábana no llegue. Pero en realidad es un tema más de preparación que de apariencia.
Yo debo decir que ni de cerca es el más fastidioso. Porque existe la mamonada.
Claro.
Pero yo no he tomado nunca la mamonada. Claro.
Es buena, Daniel, pero la preparación de la mamonada.
Pero no, es que, sea, sigo sin saber. O sea, ahorita usted me dice, hago una mamonada y no sé cómo comenzar.
Les explico la preparación. Okay. Agarran el mamón.
Okay.
Y lo ponen a remojar en agua la suficiente cantidad de tiempo como para que la pulpa se desprenda sola.
Claro.
pero eso puede demorar hasta 3 días. O sea, usted tiene sed de mamonada. Va en 3 días que la
claro, va a tomar. O sea, si usted quiere tomar jugo de mamona, de verdad tiene que tener ganas.
Es un Midsommar.
Aparte tienen que ser como 600 mamones. No sé, como 3 kilos de mamón. Exacto. Para sacar un vaso.
Hay que hacer que jode mamón.
Oye, es como un Midsommar, claro. Es como, empezó sí, la mamonada. Sí, sí. Y son como unos exacto. días, unos actos. Y queda bueno. Sí, 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 sí. Es medio ácido.
Una abuela.
Coño, es buena. Es como, es medio ácida, pero deliciosa.
Claro,
es
que esa me parecía a algo con limón. Porque el mamón tiene ese ácido.
No, dulce, es más similar a... al jugo de mandarina.
¡Ey! ¿Sabe? El jugo de mandarina es increíble. Y yo para siento mí, que no, como no. país hemos sido irresponsables en no hacer suficiente jugo de mandarina. En Venezuela no existe casi el jugo de mandarina.
Es difícil de hacer. Se lo voy a decir. Para mí el jugo de mandarina, porque nunca he visto uno, no me he tomado uno, para mí el jugo de mandarina es un invento de las corporaciones y ustedes son las corporaciones. Aquí se los digo. ¡No! ¡Y voy a gritar! Ok, terminé fuerte. Creo que estamos un poquito más calmados. Y me gustaría saber, en verdad, cómo se hace el jugo de mandarina. En serio, porque... no sé, no le veo ni lógica.
Es que es difícil... Que sé, es difícil de hacer porque no se exprime igual. Porque sabes que la mandarina es distinta a la naranja. Así que se utiliza una técnica similar al remojado.
Ok.
Porque no se puede licuar. Porque ¿sabe qué pasa si se licúa el jugo de mandarina antes de colar? Si se licúa una pepa, marico, si se parte una pepa, queda agrio.
Daña todo el jugo.
Claro.
Hay que colar primero la pepa.
Uy, no, pero eso es demasiado trabajo.
Es mucho trabajo, por eso es que el jugo de mandarina no es tan común. Eso es lo que ocurre con el jugo de mandarina.
Y yo creo que ya la mandarina, además viene...
Dani, en Colombia, yo le puedo quitar muchas cosas a Colombia. Y Colombia nos puede quitar muchas cosas, pero el jugo de mandarina no se los quito.
Sí, ¿tiene un buen jugo de mandarina?
Sí.
Es increíble. Es que la mandarina es muy buen jugo.
Ahora, el carato. El carato es un jugo, Víctor.
Ese no sé qué es. ¿Carato
nunca,
qué es?
Nunca probé carato de mango. Que es como...
¿Carato?
Sí, que es como que hierven. O sea, es como...
Mire, es
como...
una bebida refrescante hecha a base de maíz molido arroz. Es una chicha.
Mm-mm. Es una chicha.
Pero la hacen... Ajá, pero tienes que... O sea, pero lo hacen con la concha. Es
no, pero no entra en jugo. No entra en jugo.
No entra en jugo.
Mira, aquí dice, es una bebida refrescante, ni siquiera dice jugo, es un jugo, no es una bebida refrescante.
Es refresco. Ahora, yo les tengo una pregunta, porque yo creo que es hora de entrar a este tema importante, que es de los jugos que uno compra, pero industriales. Estamos hablando del Yuki Pack, de los jugos de cuartico, uh-huh. del afamado y grandioso jugo Frica. Uh-huh. Estamos hablando de esa categoría de jugos, ¿no?
Uh-huh. De
sabemos que en los jugos de cuartico hay un gran problema porque la mayoría de los jugos que uno toma, que si de pera, de manzana, en realidad nunca fueron ni de pera ni de manzana.
Sí, de chayota.
De chayota, exacto. Se hacía con chayota y se le ponía el saborizante de pera y de manzana. Ajá. Es un gran engaño que existe.
Mi abuela en Trujillo, que igual estáis... historia puede ser al mismo tiempo tierna o al mismo tiempo de pobreza. Okay. Depende de cómo usted la quiera ver. En el campo en Trujillo ellos aplicaban la misma técnica porque había árboles de chayota. Entonces, a los jugos le clavaban mitad chayota, mitad la fruta para rendirla.
Ah, pero eso mantenía a la gente fuerte en el campo también.
Sí. Claro. Sí le daba. Pero aquí yo les digo algo. Me voy a ir un ala. Yo creo que los jugos industriales le ganaron a los jugos normales en el de manzana. Más allá de si usan otro. El jugo de manzana no sirve.
Ahora, ¿sabes qué?
O sea, el natural.
El jugo de manzana...
El natural.
Depende, porque está el zumo de manzana acostumbrado a nosotros y el gringo que es como un
color el clarificado.
Marrón,
pero
claro. Ese
me gusta más. El clarificado como el Mott.
Ajá.
¿Sabes cuál? Ese, yo creo que esa es la mejor presentación de jugo de manzana. Porque es que la normal... Usted mete una... Primero, el que mete una manzana al licuador es como que está metiendo... No sé, es raro meter una manzana en la licuadora. Yo creo que no está diseñada. La fruta no te viene. ¿Cuándo usted ha licuado una manzana? O sea, echa en cabeza, no la han licuado.
Ay, ay, no, jugo de manzana natural. En mi casa se ha intentado, pero sí, queda muy raro.
No, queda muy, además, raro. Le queda como una pulpa y abajo le queda como el jugo normal de un marrón, sí. Raro. ¿Qué es, y qué?
Es de esos que hay que estarlo batiendo acá a rato. Ajá. Que es agotador, marico. Que es como un trago, batir. Que es, marico, pero...
Y sí. Si lo dejas mucho ratico, ya murió. Y te queda esa agüita que es como, ay, no.
Creo que le voy a dar la razón al señor Daniel Enrique.
Muchísimas gracias.
No, claro, claro. Pero el jugo de cuartico de manzana, sabemos que aparte de criarnos, en verdad es muy sabroso. Es el jugo... Cuando usted, porque ustedes cuando tienen como una fiebre, un malestar general, ¿qué les provoca, coño? Un buen juguito
de manzana. No,
una chinoto.
Déjeme decirle. Yo que he tenido... Yo que he tenido 3 dengues, ¿no?
Usted sí es propenso al dengue, ¿verdad?
Mire, yo que he tenido... agua, los zancudos. Yo que
sangre, buena sangre para los zancudos, eso.
Yo que he tenido 3 dengues. Cuando estoy enfermo, no hay nada más que me provoque que una buena jarra de jugo de mora por la hemoglobina. Que yo veo ese jugo de mora, bueno, y digo, esto claro. Lo que me tiene es hemoglobina.
Es el jugo de mora.
El jugo de mora, marico, es de mi tierra. El jugo de mora.
Y lo voy a decir aquí, y Sebastián me va a apoyar. Recorrí Caracas de cabo a rabo. No probé ni un jugo de mora digno. Dios no mío, existe. El caraqueño tiene algo que es que no sabe hacer el jugo de mora nunca.
De hecho, se liga con qué hacen. De hecho, siempre está ligado con... O sea, porque es como que... No la entendemos.
Entonces, y el jugo de fresa tampoco lo hacen bien. Es que no se dan para esas frutas de las alturas.
Sí.
No,
de
si
verdad.
Esas frutas no son... No, pero no se las da.
El de fresa lo llegué a probar medio digno. Pero el de mora, algunos la calentaban la mora.
Ah, claro. Sí se calienta.
No. De verdad. Ahora, es que me...
Sí, pero sí no se nos da, Víctor. En verdad no se nos da ese tipo de fruta. O sea, es que no sé, es que la vemos y decimos, ay, qué bonita está esta fruta. Lánzala. O sea, como que... Claro. Es un tema como que ni le tomamos importancia, creo yo. Pero claro, sí, yo... Pero,
¿sabes qué jugo a mí no me gustan? Los de...
¿Cuál?
No, cambio brusco de tema. Pero los que vienen en paxito de en cajita que tú clavas el pitillito.
Ah, no, a mí
esos
me fascinan.
Siempre se chorrean. Para mí esos jugos son para entrenar a los niños para robar gasolina. Porque de hecho el principio para extraer ese jugo es el mismo principio que para extraer gasolina del carro. Usted mete el pitillo, sopla y saca el jugo. Es la verdad, marico, es la verdad.
Anota eso, en verdad. De corazón está bueno, sí, ¿verdad? ¿Sabe que acá el... Víctor, usted probó el Boing de acá? Que se siente sintético, pero es bueno.
Marico, el Boing de mango es una locura.
No. ¿Sabes qué? A mí me arriesgo, Sebastián. O sea, me pareció sorprendente que es como unos jugos grandes de cartón, unos Yuki Pack. Pero los sabores son bien arriesgados. Los Boing vienen de mango, de guayaba es otro
estrella. El de guayaba es riquísimo.
Pero es bueno, Sebastián. Y de manzana. Me parecen 3 sabores arriesgados para lanzarte al mundo del jugo.
Sí.
O sea, yo no...
Sí, son arriesgados.
Sí, o sea, si ustedes tuvieran que hacer un jugo mañana, se lanza la marca así como Rihanna, o sea, como si fuera de Víctor, de jugo, ¿con cuál arranca? O sea...
Que es mi jugo industrial favorito, yo sé que mucha gente le tiene idea, el de durazno.
El jugo de durazno...
Aquí voy.
Está bien.
No, es que no sé si...
Yo iría por una naranja.
No sé si la gente le tiene idea... Es que el durazno tiene muchos matices. Uno se puede conseguir con un durazno que dices, bueno, pero esto parece como un atol. Y te puedes conseguir un durazno clarito que casi supo durazno. O sea, el durazno sí, tiene... Sí. Es de las frutas más variables. Sí, porque tú no sabes si te lanzaron melocotón. No sabes si te lanzaron el durazno grande. No sabes si es el chiquitico ese. Uh-huh. El durazno es muy complicado.
Pero el jugo...
A mí me parece que es muy dulce.
Ahora, el mejor durazno que me he comido, honestamente, fue en Chile. Me comí un durazno que era como un mango, que se te chorreaba hasta el codo. No. Yo le decía, tío, ¿de dónde estás esto? Y mi tío, que Venezuela está durísimo. Y yo, no, tío, no es un tema que allá no hay estos duraznos, pero era la locura. No es
claro, él
eso,
diciendo,
tío.
Este pobre muchacho está comiendo el durazno por primera vez.
Ajá, era tal cual eso. Y yo, no, tío, yo he comido, no me digas así. Pero si el durazno...
Como un niño de la Segunda Guerra Mundial y que toma prueba chocolate.
¿Sabe qué es raro el durazno? Que se usa mucho en los emojis para las nalgas, ¿no?
Sí.
Y cuando usted lo muerde y aparece durazno con la pepa, es muy real. Es como unas nalgas abiertas, pero muy real.
Sí, la similitud, o sea, sí, obviamente la naturaleza toda se une y nosotros somos parte de ella. Entonces, fingir que quien haya hecho quien haya creado, no me importa acá la religión, quien haya creado el durazno se inspiró en el culo. O sea, y eso es obvio. No,
porque cuando usted lo muerde, dice, esto está muy parecido ya.
Está muy parecido. Solo tendría que saber a llave al final. Y ya sería mucho. Sería una fruta coño de madre.
No. Es un programa familiar, pero
el,
sí.
El problema es que no dan los años porque el cobre se descubrió muchos años después que el durazno.
Claro. Okay. Sí. No nos dan. Ahí ya probó. Pero mire, esto, igual el durazno, mala fruta para jugos de casa.
Es que es complicada de preparar.
Sí.
El hecho de tenerla... Es que pierdes mucha fruta, creo yo.
Sí, eso es.
O sea, a niveles de producción.
Es que no sé ni cómo... No sé ni cómo entrarle al jugo de durazno haciéndolo en la casa. O sea...
Lo tiene que picar y lo pulpa con...
Sacarle la pepa.
Con cuchara. No, sí se licúan, pero ya después... O sea, no toda la fruta, sino que sacarle la pulpa. Exactamente.
Claro. Es mucho trabajo.
Sí, mucho trabajo.
Ahora, ¿cómo lidian ustedes con este rollo que era muy común, sobre todo en Venezuela, donde vivíamos, con el de no pidas jugo ahí porque lo hacen con agua de tubo? O sea, para ustedes eso era una limitante. Era algo que los frenaba. Porque era un tema. Había gente que no podía tomar jugos en la calle. Yo no tomo jugos en la calle porque no sé de dónde viene el agua. Es una frase que yo escuché bastante.
Sí. Pero entonces, yo eso lo respeto si usted no va a comer más nada en la calle.
Sí, es que es eso.
Pero si usted no toma jugo, pero se mete un perro caliente en la calle, es un hipócrita.
Hay hipocresía de por medio.
Y yo creo que todas esas bacterias se matan con la licuada.
No, eso no es así. No es así, pero ¿qué?
O sea, la licuada mata eso y sirve un jugo. ¿Saben qué, Víctor? Cuando usted decía que el jugo que lo mandaba para arriba cuando está enfermo, mi versión de ese es el 3-in-1. Yo me tomo un 3-in-1, pero yo mismo me hago como la imaginación de que soy un comercial de Gatorade.
Explique qué es el 3-in-1 para que la gente lo tenga claro.
El 3-in-1 es una bebida que en Venezuela es naranja, remolacha, que es betabel, y zanahoria. Son las tres. Aquí se llama vampiros.
Ahí es cuando los jugos se juegan fruta vegetal. Que ya se meten fruta vegetal.
Claro.
Usted dice que...
Ese es muy buen jugo.
Sí. Estamos entrando a los jugos verdes.
Es mi jugo favorito de mezcla.
Estamos entrando
como el de tomate de árbol. ¿Ustedes han tomado jugo
Marico,
de tomate de árbol?
Mi mamá me intentó meter jugo de tomate de árbol durante toda mi vida y cómo lo odiaba yo. Yo no sé si de grande
porque
me gustaría.
Porque te veías flaco. ¿Te veías flaco o te resfriabas mucho?
Mi mamá como me quería clavar jugo de tomate árbol y que jugo para no gustarme, pero nada.
No, es que tiene algo que uno al final dice, es que es pasta. O sea,
sabe a mata.
Es que no quiero estar tomándome y a la mitad decir que, bueno, esto sabe una boloñesa. Estoy en el porchetón otra vez. O sea, no puedo. No. Me da como. No lo aguanto. Sí. Es como me empieza a dar asco.
Muchacho,
en verdad,
mi mamá hizo todo. Mi mamá le metía 50 guayabas, 50 tomate de árbol para disimularlo y yo siempre lo detectaba. Es que
Tiene ese sabor a tierrita. Ese sabor a tierrita. Pero a mí me gusta. Marico, es un buen jugo para cuando estás como enfermo. Cuando estás enfermo, estás resfriadito y vaina, un tomatico de árbol.
Que Víctor, aquí, usted que estuvo acá un rato, acá se llama vampiro, ya lo descubrí.
Ah, no sabía.
El 3-in-1. Pero lleva lo mismo: zanahoria, betabel, naranja y apio.
Coño, okay. Me gusta. ¿Qué? Porque el apio le da textura.
No, y le da un toque como... Hay algo. No lo detesto del todo.
Pero igual no es el
tradicional de uno. Entonces hay un choque.
Tiene que ser apio normal, porque si es apio España, lo que se está haciendo es una sopa.
Claro,
pero eso ya... Eso ya es en la categoría de... Esos ya son los jugos desintoxicantes. Sí. Que si el jugo de pepino con apio y no sé qué. Que eso es importante mencionarlo porque no podemos dejar por fuera a todas esas personas que por gusto... se hacen un tratamiento para cagar 6 veces al día durante un mes.
Pero yo sabes que yo
lo podrían conseguir mucho más fácil con ayahuasca.
Con ayahuasca rápido y se divierten. Los resultados son mucho más rápidos. Uh-huh. Los jugos verdes, yo tomé 2 semanas jugos verdes. Me lancé una vez esa. Víctor, ¿usted se acuerda de mi carro? Como yo iba... Imagínense, el mismo carro, pero con un jugo verde impuesto que no tenía ni sentido. El que se acaba de beber 3 cajas de cerveza la noche anterior, que hace te mandó un jugo verde. No sé, hipócrita.
Está viendo lo que nos está haciendo, Víctor. Yo me lancé los jugos verdes, andaba en mi carro con... Eso obviamente, ¿quién sabe de qué casa saldría?
La respuesta es, le mandaban la lonchera con un jugo verde a alguien con el que salió.
No, o sea, aquí estamos hablando de jugo. Igual yo creo, o sea, quiero recordarle a las partes que el tema hoy central es los jugos. Pero
Daniel, sí, la mentira.
Sí, me mandaban jugo verde. Y los jugos verdes, si te ponen, o sea, ¿saben qué pasa? Es que uno no está acostumbrado a ese olor de pupú.
Yo creo que esa era la misma persona. Esa es la misma persona que lo mandaba con chía. ¿Se acuerda cuando Daniel llegaba con chía y quinoa?
Yo creo que es la misma persona que lo mandaba con chía y quinoa para la oficina.
Daniel, y que mi almuerzo es riquísimo, chía y quinoa. Y que Daniel, ¿de dónde sacó esa mierda?
Uy, Daniel, y que esto me lo mandó mi mamá. Y que Daniel, tu mamá hasta hace una semana te mandó una pasta boloñesa todos los días con 4 tajadas.
Y Daniel siempre tuvo un chiste. Daniel siempre tuvo el chiste que la mamá de Daniel era de esos niños que le envían con plata para el colegio.
Sí,
claro.
Mamá, no tenga plata y reserva.
Y empecé a llegar de repente con unos almuerzos. A mí, ¿saben que una parte me daba pena?
Es una buena técnica.
Un momento que yo decía, no voy a almorzar hoy los muchachos porque díganme, me dieron ñoquis de plátano. Y yo dije,
marico, la pasta de plátano es buenísima.
Pero mi mamá,
te estaban haciendo toda la trampa porque te hacían la comida que por ahí ya lo agarran a uno. Y aparte te hacían el truco de mandarte con comida a la oficina, lo cual involucra un pote. Y papi, ese pote hay que devolverlo.
Claro.
Entonces de alguna manera te hacían volver a casa.
No, además que yo esto lo hablé con él mucho tiempo. Aquí nos vamos a salir un poco de jugos.
Bueno, pero en cierta manera es un jugo.
Pero el hombre soltero, como después de los 25 años, es como un perro callejero. Que si usted le da un poquito de amor...
Ajá,
O sea...
Mucho agradecimiento.
Claro, mucho agradecimiento. Aquí lo estaban alimentando a ese perro y iba a volver.
Es que yo había sufrido mucho. O sea, en la calle me habían corrido demasiado estacionamientos. Había vivido en la calle. Ustedes no saben qué es ser un perro de calle.
No, pero Daniel es un buen perro de taller. Debo decirte que si tú fueras un perro, serías un perro de taller. Sí.
Ahora, lo que no se ha dicho aquí, mucho misterio. Ya Daniel dijo cuál es su jugo favorito. Yo dije cuál es el mío y Sebastián no.
No revela. No sé qué... O sea, será... Ah, no. Mira esto. Sí, Víctor, me da miedo... Que lo que tengamos acá sea un detractor de los jugos.
Sí, por lo menos, yo conozco uno y lo digo aquí, y yo siempre hablo mal de este ser en todos los podcasts, Jesús Roldán, es un antijuguista.
Ah, bueno, pero es que Chucho Roldán es antinatural. Exacto. Pero no, sí tengo un jugo favorito, que es el jugo de parchita. El jugo de parchita me parece el mejor jugo en cualquier lugar, a cualquier hora, es refrescante, da energía... Y me gustaba, cuando yo llegué a Caracas, me daba mucha risa porque los lugares lo pedían como, dame un Ricky Martin. Que hoy en día creo que sería un poco ofensivo, pero en su momento quizás me causó un poco... Yo dije...
¿Y dónde lo pedía usted? ¿En un taller mecánico? Yo nunca escuché eso.
Yo nunca oí...
¡En Chacaíto! Acuérdense que yo trabajaba en Chacaíto. En Chacaíto sí se pedía el jugo de parchita.
Yo escuchaba esta frase, mire, deme un juguete de piñata.
Uy,
ese es bueno.
Claro, ahí no hay nada que hacer. O sea, ahí el juguero, si el juguero no te entendió, no, igual no va a preguntar dos veces. O sea,
deme un juguete piñata.
Estás metido en... Es que estás... Claro. Ajá. Qué sabroso. No, el parchito maracuyá afuera, uno lo extraña. A mí me pasa que ya es un jugo más nostálgico.
Sí, es
más nostálgico. O sea, yo me lo tomo y ese día... O sea, recuerdo un poquito a mi Venezuela entera, recuerdo al chavismo. Sí. O sea, es un jugo que me hace... Claro. Ya me da regresión.
Porque en México no existe nada. Nada sin
maracuyá, o sea, no ya conseguí un sitio donde me gusta, pero es cero común.
Bueno, aquí no existe, es la guayaba.
No.
Muchachos, y un jugo de guayaba aquí se puede cotizar en altos precios.
O sea, que todas las veces que uno se quejó ahí de ese jugo, si era como que tantos niños en Argentina que quisieron tomar
un jugo. Exactamente, muchachos. Aquí el jugo de guayaba se cotiza alto en la bolsa.
¿Y maracuyá?
No, es que Argentina es un país de muy poco jugo. De hecho, me vine en el avión.
O sea, no existe. Usted no se ha tomado un jugo de maracuyá ya nunca.
Me vine en el avión de Aerolíneas Argentinas y desayuno era con agua.
Uy, no.
Uy, no.
No, no, no. Yo no puedo desayunar. No, no, no.
Aquí, eso es muy fuerte, aquí Víctor. El jugo más común es el exprimido, que es el jugo de naranja.
Es que
se pueden encontrar jugos en lugares más especializados, pero que si de frutilla, que fresa, de... Pero digamos que la cultura juguística, por lo menos en mi familia, almorzar con Coca-Cola era una derrota.
Okay. No, era para... En mi familia era para ocasiones especiales.
No, en mi familia era una derrota.
¿Mamá hizo pasticho no. o el Día de las Madres?
También era una derrota. En mi casa era la regla. Y si hacían jugo, era una ocasión especial. ¡Ay! ¡Saquen las frutas! ¡Llegaron
mi
los
casa,
jugos!
O mi sea, casa era de como... jugos. Mi casa no, era de jugo.
Claro.
No, no. Mi casa jugo y mucha lechosa. O sea, te estoy diciendo que la dieta miren de mi esto. Casa era 90% jugo de lechosa, 10% los otros jugos.
Aquí yo creo que, porque los conozco además los dos, es los jugos son más comunes en familias de papá y mamá. En familias claro. tradicionales.
Uy, nada más uno en una familia que muy...
Sí, sí, sí. Bueno, la mamá soltera no tiene tiempo de preparar ese jugo. Sí. No tiene.
Las raíces, no tiene. Las plantas. Es un tema, no. tema de que...
La mamá
es un árbol genealógico incompleto.
No. Yo te digo, y ya yo hice las pases con esto. Yo durante mucho tiempo le gritaba a mi mamá, ¿por qué no me haces un jugo de guanábana? Y yo no entendía. Mi mamá se estaba fumando.
Claro,
mamá
claro.
soltera. No tiene tiempo sí, de eso. Es que no hay. Sí, sí. No hay otro respaldo. Eso pasa
yo,
con esos jugos.
Ahora mire, un jugo claro. que de niño nunca me gustó y de adulto aprecio... Como nada, por su nivel de refrescancia. Porque sabes que los jugos tienen que tener un nivel de refrescancia alto y bajo.
Claro, claro.
Como, hay unos que no son refrescantes, de hecho.
No, hay unos que no son refrescantes.
Hay unos que son almuerzo. Empieza a entrar
el de guanábana no es refrescante.
No, guanábana no es refrescante.
Miren esto, el alma también se refresca. Y ahí tienes que analizar también.
O sea, es rico, pero no es refrescante. El de durazno no es refrescante.
No, es refrescante.
Guayaba tampoco.
El de guayaba lechoso tampoco. Imagínense tampoco. Que usted venga así de trotar 10 kilómetros y se clave un guayabazo.
¿Sabe cuál está en la mitad? En la mitad exacta entre refrescante y no refrescante. Melón.
No, ese era el que iba a mencionar. Melón es refrescantiquísimo.
Sí, es bastante. Pero, no, o sea, no vamos a pasarle por encima al problema del melón clásico.
¿Cuál?
Y es que se asocia a enfermedad porque lo dan en las clínicas. Claro. O sea, el melón aparece, o sea, el melón tiene un papel tan importante en la clínica que le resta en la vida real.
Pero el melón es muy refrescante, muy rico, es jugo de melón.
Es un buen jugo, y lo puedes preparar con distintas espesores.
Claro.
O sea, también puede ser un jugo bastante espeso. Lo fastidioso es que hay que revolverlo bastante.
Sí.
Pero para eso están las jarras estas que tienen como unas turbinas.
Igual.
Esas son buenas jarras para los jugos.
Igual, en el tope de refrescante, me voy a arriesgar a decirlo por los tres, en nombre de los tres. Patilla sandía. Patilla sandía es el jugo más refrescante.
A mí no me gusta el jugo de patilla.
A mí tampoco, a mí no me gusta el jugo de patilla. A mí no me gusta el jugo de patilla.
Aquí los invito. Lo han vuelto a tomar de adultos. Yo creo que esto me pasó a mí. Óiganme los dos y mírenme a la cara, ustedes son unos adultos. Están teniendo un prejuicio de niños, los dos. El jugo de patilla es, vuelvan a tomarlo, por Dios.
Ay, no me gusta, no me gusta.
No le gusta porque cuando uno es joven lo compara con la fruta.
O sea, la fruta es mejor. A mí me gusta la patilla, pero el jugo me parece que no.
Claro, pero ahorita...
Es que ¿sabes qué? Pierde sabor, porque la patilla ya en sí es un jugo que tú masticas.
Exacto.
Y tiene como ese dulce... Tiene como, y cuando le pones agua, más bien lo que haces es como que diluirle el sabor. Entonces, sabe menos. Y tienes que ponerle entonces azúcar. Entonces le quitas más sabor todavía a la patilla.
Hermano,
la patilla definitivamente...
Imagínate tú que estés taxiando y te provoque algo refrescante. No, te vas a lanzar un pedazo de patilla como que tú estás donde.
Exacto.
Te lanzas un buen jugo y haces así y dices... ¡Ah!
Mire,
¡no!
En cambio, yo aquí...
El jugo para taxiar de mandarina.
Mira, refresca incluso más un jugo de patilla que una cerveza. Está arriba.
No, yo considero que no hay nada más refrescante que una limonada.
Bueno, sí, la limonada.
Una limonada.
Sí.
O sea, una limonada,
sí,
una jarrita de limonada.
Que tiene
rodajas de limón adentro. Que está con su hielito.
Bueno, usted me está hablando... De las películas gringas.
Claro,
tiene la niña que sirve la jarrita de limonada.
Sí. Marico, pero la igual, limonada es pero, increíblemente refrescante.
Pero igual yo creo que la limonada...
Claro,
La limonada tiene la falla. Considero yo que todo el mundo cree que la sabe hacer bien.
Ah, no, claro.
O sea, la gente mingunea la limonada como que la preparación es... Como que cualquier mortal la hace.
Y que la limonada tiene que tener... es una línea muy delgada entre que regaña al probarla. Tiene que regañar un poquito.
Sí, tiene que regañar un poquito. Sí, tiene que cuando sentirse usted, que hay limón.
O sea, usted prueba una limonada y es puro dulce, es un asco. Y cuando usted prueba una de esas que hasta le quita la gripe y dice, no, se le fue la mano.
Se le fue.
No, yo soy medio negador. Es que en ese caso me voy por el papelón. La limonada sola no me gusta mucho.
Ah, no, pero ya lo dije. Usted lo que es un idiota, chico.
No, vale, pero ¿cuántas veces va a terminar el episodio así? O sea, ¿cuántos segmentos hay que gritarte por tu mala actitud hoy?
Ajá. No, Sebastián, en contra de limonada, si no. En contra de limonada, si no.
Póngale papeloncito. Póngale papeloncito. No, si ya hizo el trabajo de exprimir los limones, ¿qué le cuesta hervir el papelón?
Sebas, igual hay un sitio donde uno puede sacar mucho jugo y es el Patreon del Abominable. De ahí la gente puede sacar muchísimo jugo porque, mira esto, Víctor, no ofrecemos absolutamente nada más allá de que un Discord que creó la misma gente. O sea, si tú metes en nuestro Patreon, entras como es como una familia. O sea, es que ya...
No, muchachos, yo debo decir que la comunidad Pavominable...
Okay, que son así, son los Patreons.
Son los más... ¿Cuál es el contrario de tóxico?
Creo que... Sebas.
No, el opuesto de...
No, joda. Es sinónimo.
Pregúntale a la que le canceló el compromiso el día que perdió Campriles.
Claro, ya. Aquí no puedes cortar como me haces a mí. No digas eso, Dani.
¿Cuál es lo contrario de tóxico?
Amoroso.
Amigable, tóxico otra vez. Cariñoso, comprensivo.
Porque, muchachos, me cayó... ¿Sabes cuando cae una oleada de hate? Pero fue una oleada de amor a mis redes. Claro.
Sí, es que son claro. Están muy...
El Pavominable ataca con amor.
Sí, es como...
Es que esa es la técnica, claro.
Pero es una técnica muy dura porque uno no sabe qué forma reaccionar ante el amor, uno está
claro, y empezar mucha pena. O sea, llega un momento que entonces dice, estoy siendo grosero, tengo que contestar más. Pero esa es la magia que pasa en el Patreon de la Abominable, donde los invitamos. Y nada, suscríbanse, campanita, Spotify, ¿dónde más estamos? Claro. Google Podcast y los otros.
Google Podcast, Apple Podcast, en nuestras redes sociales. Y bueno, gente, muchas gracias por mantenerse aquí con nosotros.
Y yo creo que la mayoría de las personas que ven el AO también ven a Víctor, pero si no, o sea, nosotros tenemos una chica de Perú, Víctor. Si nos sirve para extender, esto, también vaya a ver el súper increíble podcast de Nanutria.
Le invito y que por lo menos, entonces vamos a rotar para que vea que hay que ampliarse la chicha morada.
Uy, la chicha morada. A mí,
refrescante.
A mí me gusta. Pero es fruta.
Refrescante.
Nunca la he probado.
No entra en jugo, no, porque es de maíz. No entra en jugos. Entra en bebidas refrescantes.
Ok. Pero sí es buena. Yo la he tomado.
La chicha morada es refrescante.
Es
buena y...
Es que hay unas cosas así. Por ejemplo, en Chile hay uno que se llama el huesillo. ¿Tú alguna vez lo probaste, Dani? Que es la pepa del durazno con el agua y creo que le ponen arroz.
Pero es mote.
Y una bebida sumamente refrescante.
Mote con huesillo, lo juegan.
Puta
que mi mamá.
Y es Messi.
Mi mamá me hacía y llamaba a familiares chilenos y decía, oye, mote con un huesillo en la casa y llegaban todos.
Muy poca gente habla de lo refrescante que es el agua de avena.
¡Ey! Quería hablar de eso. Para mí es un jugo y yo lo digo. Porque
no,
mi mamá
entra
lo
sirve. En bebida refrescante.
Miren esto. Se los voy a decir totalmente honesto.
Jugo de avena.
No sé. No, o sea, no sé cómo viene la avena en la naturaleza si no es en hojuela. O sea, no sé de dónde es la avena. O sea, no sabría...
Es que es un grano. Es un grano. Viene así.
Pero está dentro de algo como una vainita. Como
un trigo.
Ah, y uno así lo abre y salen como hojuelitos.
No, lo pela. Lo desgranas.
Ok. Bueno, pero si podría ser un jugo, Víctor.
No, yo lo considero una bebida refrescante, igual que la horchata. El agua horchata es riquísima.
Bueno, claro, pero eso ya, bueno, es mediterráneo.
El agua horchata
es famoso por ser así.
Para mí la horchata es como la versión más bebible de la chicha, porque siento que la chicha es como un postre completo. La horchata es como lo puedo almorzar con horchata y meriendo una chicha. Que ya es como el extremo. Exactamente. Porque chicha no puedes. Nadie pasa un pollo con una chicha.
No, no pasa un pollo con una chicha, pero sí puedes pasar unos pastelitos con una chicha. Eso es un desayuno.
Pero
muy
no debería. Pero sí se puede, pero no se debería.
Es una de las guarradas universitarias que uno hace. Pero no es.
No, más, Marico, bien, es, más bien es algo que le da mucho a los niños.
Pero claro, pero imagínese, ahora usted entiende el sistema educativo. Usted agarra a un niño, ¿no? 9 años. Le mete 2 empanadas fritas, que eso es harina frita, ¿no?
Sí.
Y después le mete una chicha, 1/2 litro de chicha, y después a ese niño le intenta enseñar trigonometría.
Es eso puede explicar mucho también de la
aprendizaje. Ese niño tiene la digestión, tiene toda la sangre en el estómago. Ese niño no está pensando, él está existiendo.
Es que es muy duro.
Pero es una buena combinación de desayuno, sabe muy sabroso. Pero claro, chicha industrial.
Ahora
si le mete una chicha de arroz,
Nico, es que en San Cristóbal se toma masato, que es como una especie de chicha.
¿Qué es masato?
Yo nunca. Pasteles. Masato es una bebida no tan refrescante, es más chichesca.
Es que en el nombre
es como la vitamina.
Fermentada.
Ah, ya sé cuál es.
Okay.
Es un fermentado. No sé si es de arroz o de trigo. Creo que es de arroz. Okay. Es como una chicha. Y eso se toma usualmente de desayuno, pero conchale. Cuando usted lo analiza, está fuerte. Okay. Es muy rico, pero está fuerte.
Y aquí, ya que estamos en bebidas un poco más alejadas del jugo, le pido permiso al señor juguero para entrar en merengada. Se podría...
Claro.
O sea, nos podríamos dar un paseo por un... Muy levemente, muy por encima. Pero la de cambure es la top. O sea,
Sí, total.
Pero se necesita que el cambure esté medio podridito.
Claro. Depende de lo que necesite.
Ajá, yo no sé, o sea, no, ya casi se lo estoy preguntando como un consejo, ya casi estoy aquí.
El nivel, si la quiere muy
dulce. Aquí estoy anotando, en verdad. Ajá.
Si la quiere muy dulce, el cambur
tiene que estar
más negro. Si no la quiere tan dulce, el cambur más pintón.
Ok. ¿Sabes qué me pasaba a mí con una merengada? Que yo no soy fan del jugo de lechosa para nada. De hecho, la despreciaba de niño y todo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué odiamos el jugo de lechosa? ¿Qué está sucediendo en la sociedad que odiamos? Pero hay una edad donde te empieza a gustar. O sea, yo era de esos. Y hubo un momento...
A mí me gusta de niño.
¿Sí te gusta?
Me gustaba de niño.
A mí era como del... ¿Sabes? La respiración esa del vino, la retronasal. Era como que el olor que se te queda de la lechosa es horrible. Es un tema del... Ya ahorita que huelo menos, creo. O sea, pasa, pero... Pero me pasaba que incluso de niño me pasó que yo que odio este jugo. O sea, esa actitud de niño todo rebelde que odio. Sí. Me va medio merengada de lechosa.
Merengada de lechosa.
Claro, y tardé como niño en aceptar, porque no quería dar mi brazo a torcer, que es que con leche sabe increíble. Era claro, la merengada de lechosa claro. No tiene sentido. Que hay que tomar.
Otra merengada, lo que pasa es que Daniel no conoce la fruta. Sebastián en Medellín la puede conseguir de curuba.
¿De qué?
Ah, sí la he escuchado, pero...
Curuba.
No, curuba.
Curuba.
No sé qué es una curuba.
Curuba. Es riquísima. La merengada de curuba es riquísima.
Okay. ¿Sabes qué fruta probé hace poco que nunca la había probado? La que... Yo la había visto que sin juego, una vez jugando un juego de Yu-Gi-Oh! Tenías que alimentarla. Star Fruit. La que es como una estrellita.
¿Cuál?
¿Sabes la frutica que...?
Ah, ya sé. ¿Cuál es? La amarilla.
Ajá, que, no, o sea, es que ni siquiera... Aquí le tienen otro nombre, pero...
Tamarindo chino.
El tamarindo chino.
En verdad me gustó, pero no sirve, eso no sirve para fruta. O sea, para jugo. Para jugo no sirve.
No, sí. ¿Qué? El jugo de tamarindo chino es buenísimo.
Y el jugo de tamarindo normal es riquísimo.
Ah, no sé. Me cuesta un poco. Yo no soy muy amigo del tamarindo. Me parece
eso sí es refrescante.
Fuerte. Es fuerte.
Refrescante, el jugo de tamarindo.
Pero es como la cerveza. Hay que agarrar el gusto. Las primeras veces que lo tomas como medio agrio, medio amargo.
No. El tamarindo... Yo creo que el tamarindo es que aceptas una... O sea, aceptas una personalidad. O sea, tiene unas cargas de personalidad muy dura. O sea, el tamarindo es Géminis.
¿Qué? Eso. Yo ya le subí el nivel y hacía lo de México. Los dulces de tamarindo son riquísimos.
Uy, no. Pero esos son muy duros. Es que...
Son muy duros.
Es que el tamarindo es durísimo. O sea, es como... ¡Wow!
Claro, pero mire esto. Un jugo de tamarindo. ¿Sabe que el tamarindo no se licúa en nada? Sino se pone a remojar.
No sé cómo es el tamarindo. O sea, para mí el tamarindo es esta...
Se pone a remojar. Son unas...
Como unas pepas.
Con una pulpa muy gruesa. Se pone a remojar en agua y esa agua es jugo de tamarindo. Usted puede poner a remojar esa agua como 8 jarras.
¡Ay, sigue dando!
Y a la... A la octava jarra todavía sabe bien. Claro, el tamarindo rinde mucho.
Claro. Pero yo no... Ese es otro jugo que yo sí medio... Me lo niego un poquito. Ahora, el de tamarindo chino, sí. Que yo creo que no tienen ninguna clase de relación entre ellos. Merengadas, bueno, prácticamente cualquier cosa, excepto cítricos directamente, naranja y eso, cualquier cosa puede ser una buena merengada. Cualquier cosa puede... El de fresa, la merengada de fresa es buena.
Es divina.
No, es que la
merengada de mora.
¿Sabes qué también pasa? Que la merengada de fresa queda rosadita. Y es una bebida, o sea, es una bebida que desde la presentación es un palazo.
Sí.
O sea, me parece que viene. Claro. Ahora, Víctor, agua de Jamaica no es un jugo.
Lo pondría en bebidas refrescantes.
Ok. Es más claro, como un té.
¿Pero con qué se hace el agua de Jamaica? Es como con
Jamaica
hierbas.
Es una hoja, es
como
un té.
Un té se deja...
Es una infusión. Infusiones refrescantes.
Okay. Ah, bueno. De hecho, eso es otra cosa que a mí me gusta a veces pedir en un restaurante una infusioncita, pero fría. Es buen toque. Como cuando uno pide el Nestí, pero que el Nestí... Le dicen, no tenemos Nestí, pero te podemos hacer el Nestí nosotros.
¿Se lo dice usted o yo? Ya va. ¿A qué restaurante estás yendo tú? O sea, tú me invitas a mí a salir y te pides una infusión caliente de té y yo no sé si vuelvo a salir.
No, caliente no. Fría.
¿Y le dices?
Se pide mucho como en los japoneses, en ese tipo de restaurantes. ¡Ay, no! No van a venir ni a mí con la labia ahora de que ustedes nada más toman jugo de pachita y de mora, porque si no, no, ¿qué pasa?
Ahora,
¿me gustan, pues?
¿Qué le parece? Para mí una infusión, para la chica. Para la chica lo mismo. Sí, está muy raro. Oye, es que está raro. O sea...
Está
no, pues ¿sabes qué? Mire esto, aprendí en México existen las aguas y existen los jugos.
Sí, esa es una categoría que nosotros no teníamos.
Marico, porque lo que hacen con las aguas es que le echan literalmente más agua.
Sí, yo...
O sea, es agua de limones...
Limonada.
Con lo que usted haría un litro de limonada, lo hace 5 litros. ¿Me explico?
Sí.
Claro.
Eso es un agua.
Pero yo creo que tiene que ver algo con el picante.
No sé.
O sea,
no, sí, yo creo que tiene que ver algo
para
con...
pasar el picor. O sea, cuando te pica...
No, lo que pasa es que...
Tiene que ser más refrescante. Hay algo en la
hay algo en la gastronomía mexicana, que se los digo yo porque lo aprendí. Está basada en la pobreza de 1900.
Sí.
Por eso es que todos ellos comen hasta grillos, comen ojo de cerdo, comen todo eso.
Porque he visto.
Hubo unas épocas donde México era tan pobre que les tocaba comer lo que fuera. Comen nopal, que es cactus.
Pero bueno. A los cactus yo he visto que se les sacan unos buenos jugos y hacen tortas y todo.
Es bueno.
Jugos de cactus.
Es bueno, pero...
Yo no he tomado nunca.
Es cocuy. Cocuy viene de penca.
Ah, pero si usted me...
Bueno, sí.
Entonces usted me invita unos jugos de cactus y otras cosas. O sea, eso sí le digo yo. Unos jugos de cactus llevan entonces, a jugos de hombre. O sea,
a mí me suena a que las aguas vienen de... Que decía, mire, ¿quiere pagarme el jugo completo o nos vamos por las aguas?
Ay, claro, y te dan un diluido. Tiene mucho sentido. Es una buena teoría. Eso y de los jugos en polvo. ¿Cómo nos sentimos respecto a los Tang y esas cosas?
Después de los 25 años, los abandoné.
Yo también los abandoné, porque es que me lo tomo y siento que me estoy matando.
Es culpa, o sea, pero es como que pero no te hace sentir mal todavía, pero sí te dan culpa.
No, el sabor no lo tolero. Es como que, no, esto es que es veneno. Ya soy como un señor en ese sentido.
Mucho veneno.
Saben a veneno.
Y yo debo decir que a mi mamá se le fue la mano cuando llegó el Tang, porque ella lo veía... Como mágico.
Como natural. Bueno. Era como... Sí.
Mira, Víctor, cuando muchacho, usted tiene que alimentar a 4 muchachos, tiene 2 horas al mediodía, eso es magia.
No.
Bueno,
y
mi mamá
y además,
se le fue la mano con el
Tang. Y además, si la familia ve como una derrota la Coca-Cola, tu mamá el Tang fue el santo grial. O sea, apareció la bebida que podía solucionar sus tardes.
Sí.
Claro.
Pero se le fue la mano.
Pero es que, coño, Víctor, imagínese llegar al mediodía, ustedes llegando al colegio... Ponerse a pelar una lechosa, no sé qué. En cambio, se lanzó rapidito como que, Víctor, encárguese usted del Tang. Porque aparte, el Tang es una buena bebida para que los hijos pequeños se encarguen de una parte del almuerzo.
Sí,
que les toca.
No la juzgo, pero se le fue la mano.
Claro, sí. Que fue mucho, tomó mucho. Pero ¿qué sabor?
Mucho Tang.
¿Variaba el sabor o siempre te clavaban el mismo?
El de naranja, mucho.
Claro, es que toma mucho tan de naranja. Ahora, el de naranja es fuerte.
Porque el tan de mora es muy famoso por pintar las jarras.
Claro. Ah, también, sí.
Sí, sí, claro. Sí, es duro. Claro. Es duro.
Es que, no bueno, es que imagínense lo que le hace al estómago de uno si pinta unas jarras de plástico.
Exacto.
Ajá. Ahora, igual, o sea, yo creo que esto es medio obvio ya al final del capítulo, pero la naranja es la más pop. La naranja es el jugo, o sea, duda. Fue el jugo que ganó. Sí.
Sí. Pero la naranja no tiene todo el día. La naranja es una fruta que yo creo que a partir de cierta hora de la tarde, yo diría unas 4 de la tarde, ya no se toma.
Después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde no se
claro,
toma.
Claro, sí, se vienen bajan las acciones de la naranja. Ajá, entonces aquí voy con otra y ya casi terminando este episodio de hoy, Víctor. Muchas gracias por venir, por cierto, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Y cuando quiera, si se considera experto en cualquier otra cosa, aquí las puertas siempre están abiertas para lo que usted quiera y los jugos, bueno, aquí le quiero preguntar algo. ¿Cuál entonces es el momento? ¿Sabe qué me pasa a mí? Que la gente, a mí me gustan mucho los jugos y aquí voy. ¿Cuál es el momento, el momento exacto del jugo? ¿Cuál es la oportunidad de disfrute con unos amigos? O sea, ¿cuándo es el jugo? Yo creo que ese es el problema del jugo, honestamente.
El jugo es muy mañanero, debo decirlo.
Y muy solitario.
El jugo es solitario. El jugo es solitario. ¿Es solitario o en familia?
No. Yo creo que es un poquito
pero
solitario.
No con amigos.
Se nota que usted no. Con unos amigos un buen juguito, claro.
No, y yo me los he tomado con ustedes, de hecho, pero
es raro.
Pero yo creo que el jugo es como para esos momentos donde uno está solo. A mí me gusta tomar jugo y pensar. ¿Sabes qué? Yo soy un hombre
de ¿usted está hablando de jugo o de cigarros?
Sí. Belmont no es un jugo.
De hecho, cigarros mal acompañante para
les
el
digo,
jugo.
Uy, sí.
Les digo, una reunión de trabajo. Vamos a discutir unos guiones. Marico, vamos con un juguito y los guiones.
Pero
Coca-Cola.
No, ¿sabes qué me pasa? Que yo siento que si el jugo llega a estar bueno, nos va a robar la atención y ese guión va a salir de puro jugo. Porque
sabes que el jugo es como difícil de procesar. Entonces, siempre imagínense una reunión de trabajo, mandas un jugo, no trabajan un rato. Porque tienen que hacer.
Yo creo, y esto sí lo voy a decir aquí, y si lo digo a los abominables de regalo, fue un truco que me sirvió mucho en Caracas. Ojo, y me transformó muchas veces en el cacho por culpa de esto. Les digo. Las citas a desayunar es algo que la gente desperdicia y es muy buen momento.
¡Ey! Sí, es
claro,
increíble cita.
Claro, claro. Por eso es que me costaba tanto pillarlo. Yo saliera después de las 2 de la tarde de mi casa,
no,
claro.
Mire, una buena cita a tomarse unos juguitos y comerse unas empanadas. 11 de la mañana. Grandiosísima.
Ahora, ¿cuándo comenzó esa cita? Cuando todos estamos dormidos.
Esta ya es la máxima elevación de la táctica de apuñalar a los compañeros. Apuñalarlos en las mañanas a todos tomando jugo.
Claro, es muy buena cita, pero también es muy excelente. Es mejor cita de amante, sin duda alguna.
Eso es lo que me transformaste, claro, yo no me daba cuenta.
Tú no te das cuenta que ay, nunca me ha tomado un café, nunca me han invitado a un café.
Y que mire, pero no. Tú no quieres una comida más fuerte conmigo.
No, pero es que ¿saben qué tiene la salida a desayunar? Lo inofensivo y lo poco comprometido que se ve la otra persona. Porque si usted lo pone ya en la noche, ya la noche es del diablo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero eso también a veces viene con desayuno.
Pero es otro
tema.
Es
otro tema.
Claro, sí, se te estás yendo. No, pero entiendo lo que dice Víctor, que te ves. Sí, sí, sí. No, le quitas una carga a.
A ver, Dani, invítame a desayunar. Quiero escucharte una labia. Dálzame una. ¿Sabes qué? Quiero que me invites a desayunar bonito.
Ay, Sebastián, ya te invito. Bueno, o sea, yo te escribiría uno a la noche anterior, porque yo sé que tú no te paras temprano.
¿A qué hora?
O sea, no eres de los que te puedo enviar mensaje a las 9, ya desayunaste y nos vamos por baja. No te puedo lanzar un baja a las 9 de la mañana porque estás dormido.
Ajá. Ese mensaje lo envié es del día antes. O sea, el mismo día para desayunar no es buen plan.
No.
Si quiere, discútenlo ustedes y yo después les voy a dar los tiempos adecuados.
Según yo, lo deberías cuadrar la noche del día anterior sin ponerte muy lascivo. Más bien como.
Pero ya ahí lo haces cita. No, si lo haces la noche anterior. Ey, si lo sé, el mismo.
No, pero es que siempre es una cita, no es... Sí,
pero claro, claro, pero tú sabes que hay citas que uno no las quiere.
No, pero
quiere
yo creo que el desayuno... Cita. El desayuno no suena cita, entonces como que... Va, ¿quiere ya desayuno mañana? Y ya, epa, me gusta un fútbol de allá.
Ok, me gusta eso. Ok, pero me mandas un epa de Sebas, ¿cómo estás? ¿O ya tenemos rato hablando?
No, tenemos rato hablando. Pero,
no, o sea, si le escribe una vez, invitarlo a desayunar, es
sí,
un loco.
Sí, sí, o sea, tenemos que estar rato hablando. No sé. Y no me, lanzo la de, me lanzo la de, oye, tengo un antojo de un jugo de guanábana. Tres mensajes después, epa, ¿y si mañana desayunamos? Ay. Eso es lo que haría yo. Sembrar la idea un rato y después una invitada a desayunar.
Okay.
No te sientas tan interesado en mí.
Lo que es la técnica. La técnica según el método Palmer.
Okay.
Usted le está escribiendo a alguien tranquilo, ¿no? Tranquilo. Entonces, de repente, un miércoles, le pregunta, ¿cuál es su jugo favorito? Así de la nada, ¿no? Responda, Daniel. ¿Cuál es su jugo favorito?
Es que usted es muy macabro.
Me gusta la mano. No, es que esto delimita. O sea, esto es muy macabro.
No, pero tú no puedes decir la guanábana. Tienes que mentir. No por ti.
No, dígalo que sea.
No, y si me siento a gusto con este chico. O sea, me sentí libre. Ajá, se lo
dígalo,
digo.
Dígalo.
Guanábana. Esto dice es lo que siempre guanábana. Me pasa, Seba. Nunca me dejan decir ajá. Guanábana.
Dice, mire. Dice la guanábana, ¿no?
Ok.
Yo le digo, ajá, no se diga más. El sábado, domingo en la mañana, yo tengo un sitio que tiene los mejores jugos
claro,
de guanábana.
Claro, ni siquiera dijo desayuno.
Me encanta. Claro, no. ¿Y sabes qué? La estás haciendo con tiempo. Claro. Entonces estás haciéndolo para el fin de semana como
Seba.
tipo...
Seba.
Es que no sé cómo expresarlo. Coño, Víctor.
No.
Víctor sí me convenció con su
a toda la Aquí le digo a toda la comunidad abominable que...
Va,
que
Víctor, este gran consejo... Espera un momento.
Este gran consejo que nos ha dado Sebas, yo ponte de pie. Vamos a terminar este episodio con un aplauso de pie. Muchas gracias, Víctor. Espero a todos hayan disfrutado.
Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, muchachos.